Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Sigue atorado paquete de rescate económico. Pandemia obliga a cambiar las convenciones de nominación presidencial. Redoblan conteo al anunciar el censo que terminará un mes antes. Aunque la Casa Blanca y los líderes demócratas del Senado lograron acercarse en algunas posiciones, no lograron conciliar grandes diferencias sobre el monto del paquete, la ayuda a los desempleados y la protección a inquilinos desalojados. Se dice que líderes del Senado suspenderán su receso para buscar un acuerdo de última hora. Con los detalles, desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Al cabo de una nueva y maratónica sesión de negociaciones, los representantes del presidente Donald Trump y los líderes demócratas se acusan mutuamente de no ceder lo suficiente en sus demandas. Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes.
The Republicans and the president do not understand the gravity of the situation, and every time we meet with them, it is reinforced.
Ni los republicanos ni el presidente entienden la gravedad de la situación. Cada vez que nos reunimos, lo confirmamos. Pero la Casa Blanca sostuvo que son los demócratas los que se han rehusado a llegar a un terreno común. Mark Meadows es el jefe de gabinete del presidente.
Some of our Democrats, both in the House and the Senate, are not serious about compromise.
Algunos de los demócratas en la Cámara y en el Senado no están actuando con seriedad para lograr un compromiso. Entre las principales diferencias destaca la duración de la asistencia económica, el monto de la ayuda por desempleo y la ayuda para inquilinos. Los republicanos proponen una propuesta flaca, pero los demócratas aseguran que es una propuesta anoréxica y desean que los beneficios actuales se extiendan todo el año. Steve Mnuchin, el secretario del Tesoro, amagó que el presidente Trump podría aprobar algún apoyo por orden ejecutiva si no hay acuerdo.
The president's first choice is to do a deal. We've said that. If we conclude tomorrow that there's not a compromise position on the major.
El presidente prefiere un acuerdo, pero si no hay un compromiso, tiene alternativas como las órdenes ejecutivas. De inmediato, el líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer, rechazó la idea.
An executive order will leave millions of people out. It will be litigated. It won't be effective, and things will get worse.
Una orden ejecutiva dejaría a millones de personas sin beneficios, sería llevada a los tribunales, sería inefectiva y las cosas empeorarían. Ausentes en las negociaciones estuvieron el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y el líder de los republicanos en la Cámara, Kevin McCarthy. Jennifer Molina, la portavoz de la campaña de Joe Biden, acusó a los republicanos de falta de liderazgo.
Donald Trump no está liderando, él está tratando de hacer todo sobre la campaña.
Las principales organizaciones sindicales de Estados Unidos, encabezadas por la AFL-CIO, se reunieron para hacer un llamado a aprobar la propuesta de los demócratas y acusaron a los republicanos de ignorar a los más afectados. Gonzalo Salvador es portavoz de la coalición.
Esto pone en evidencia que los republicanos no quieren actuar y votar por este proyecto de ley. Gracias a ellos, millones de familias trabajadoras estarán en peligro de perderlo todo. Y los hispanos son el grupo más afectado.
Los republicanos del Senado han advertido que la mitad de su fracción de 53 miembros no votará a favor de ningún acuerdo porque se oponen a un aumento de la deuda nacional, por lo que un voto favorable requeriría de una mayoría de demócratas y de un puñado de conservadores. Los demócratas urgieron a los representantes de la Casa Blanca a continuar las negociaciones hasta alcanzar un acuerdo, a pesar de que formalmente el Senado debe empezar su receso esta semana. Pero hasta el momento no hay una nueva reunión de negociación calendarizada, a pesar de un nuevo aumento de las solicitudes de desempleo nacional. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Debido a la explosión de casos de COVID-19, las convenciones presidenciales de demócratas y republicanos se llevarán a cabo en las sedes programadas en Milwaukee y Jacksonville, pero a menor escala y sin la presencia de sus candidatos. El republicano Donald Trump anunció que considera dar su discurso de aceptación de la nominación desde la Casa Blanca, pese a las críticas sobre el uso ilegal de la investidura presidencial. El demócrata Joe Biden anunció que lo hará desde su casa en el estado de Delaware. Con los detalles desde Miami, Florida, Martín Berlanga.
Delegates and alternates.
Esta vez no se esperan multitudes, sino el distanciamiento entre delegados. En la convención demócrata a realizarse en Wisconsin, pidieron a los oradores que mejor ni viajen a Milwaukee. Para la republicana en Charlotte, Carolina del Norte, los periodistas que posiblemente hubieran sido abucheados por los asistentes y acusados de propagar noticias falsas, esta vez no podrán entrar al acto.
Sin duda, la convención republicana de forma virtual será histórica.
Artes Topian es analista para el Partido Republicano y confirma que esto no será nada a lo que estamos acostumbrados.
Estos serán retos que nunca se han dado, así que vamos a ver. Todo con tiempo, en mi opinión, se va a poder planificar bien.
Sin embargo, esa planificación cambia día con día. El discurso de aceptación desde los jardines de la Casa Blanca será observado por circuito cerrado en Charlotte por unos 336 delegados republicanos que votarán a nombre de otros 2.500 delegados más del partido. Es el lanzamiento oficial de la campaña que busca la reelección del presidente Trump.
Joe Biden this morning.
Aunque a decir de observadores políticos, Trump está desde hace meses ya en campaña. En las conferencias de prensa sobre coronavirus constantemente hace referencia a los demócratas y a su potencial contendiente Joe Biden.
Hay derecho a tener una convención, por supuesto, pero tiene que ser de una manera saludable.
César Martínez fue asesor de la campaña republicana para que más hispanos votaran a favor del también entonces candidato George W. Bush.
Yo he estado en 4 de estas convenciones en los últimos 20 años y es un lugar donde está lleno de gente.
Esta vez se sabe con certeza que habrá medidas de distanciamiento social en los eventos.
Los delegados interactúan, son muy emocionantes esas convenciones, pero si algo tienen es que son apretadísimas.
De esa cercanía entre seguidores del presidente Trump aprendieron una lección los organizadores de la campaña republicana. Luego que en un mitin en el Tulsa, Oklahoma, al menos 500 personas dieron positivo a las pruebas de COVID-19, días después del evento al que asistió el presidente. La mayoría espera ese momento estelar, dice Estopian.
La nominación para el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano.
En tanto que para la convención demócrata, según cuenta Jennifer Molina, portavoz de la campaña de Joe Biden, se espera que los latinos estén representados.
Nosotros sabemos que el voto latino es demasiado importante.
Molina adelantaba a Radio Bilingüe cuál será la estrategia que seguirán para llamar un poco la atención en una convención poco convencional.
Cantantes, actores, que pueden hablar del hecho de la importancia de votar, ¿verdad? Y sabemos que va a ser algo corto, va a ser como 2 horas tipo cada día. Estamos tratando de encontrar como algo que sea diferente.
Mientras que los republicanos pro-Trump buscan cómo reconquistar una buena parte del voto latino. Muy lejos quedaron aquellas palabras que en español pronunció el entonces candidato George W. Bush, cuando durante la convención republicana en Filadelfia les dirigió estas palabras.
Con tu apoyo vamos a ganar en noviembre, vamos a cambiar este país.
Y ahora parece ser que hubiéramos ido no 20 años atrás, 40 años o más. Hacia atrás con esta administración. Entonces, no sé, definitivamente yo creo que esta convención va a ser complicada.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Miami, Florida, Martín Berlanga.
Yo cuento, tú cuentas porque todos contamos. Hazlo por tu barrio, tus hermanas y hermanos. No vivas en la sombra, todo está asegurado.
El Buró Federal del Censo anunció que suspenderá las labores de visita domiciliaria y recopilación de datos más temprano de lo planeado. En vez del 31 de octubre, los trabajos del conteo terminarían un mes antes, el 30 de septiembre. Esta repentina decisión amenaza con sabotear el censo y dejar fuera a millones de familias que son difíciles de alcanzar. Eso dicen líderes de derechos civiles. Beatriz Valenzuela, portavoz de Equality California en Los Ángeles, habló de esto y del arranque de las visitas puerta a puerta con Samuel Orozco de Radio Bilingüe.
Beatriz, háblanos de lo que hasta el momento se ha avanzado en el conteo del censo en un estado que es crónicamente subcontado, como lo es el estado de California. Esta vez la buena noticia del estado es que los índices de respuesta de California superan los del resto de la nación. ¿Cómo pintarías el panorama?
Si tenemos el 64%, quiere decir que casi 40% de la gente no se ha hecho contar. Hay unos condados en donde estamos al 50%, hay unas áreas también que están hasta menos que eso. Y tradicionalmente esas son las áreas como Los Ángeles que siempre han sido muy difíciles contar. Hay comunidades como la comunidad latina, gente negra, LGBTQ, asiáticas. Todas estas personas han tenido históricamente bajos números de ser contados. Y esto todavía continúa el 2020.
En respuesta, este mes la Oficina del Censo comenzó a tocar puertas, a visitar hogares y se espera que estas jornadas de visitas se extiendan a nivel nacional para estos principios y mediados de agosto. ¿Cómo va esta labor de visitas? ¿En qué consiste? ¿Qué deben esperar cada vecino que no haya contestado su forma?
En California, eso va a empezar el 11 de agosto. Y estos trabajadores del censo van a ir a las casas y van a tocar en las puertas y les van a preguntar a las personas ahí las mismas 9 preguntas que están en el formulario, que la gente ahorita pueden llenar o en línea o por teléfono o regresando su formulario por correo.
Nos has comentado anteriormente, Beatriz, de cómo efectivamente se está reportando que debido a presiones de la Casa Blanca, o sea, debido a presiones políticas, que la Oficina del Censo pudiera llegar a parar sus labores un mes antes de lo proyectado, ¿no? Los planes del censo de realizar entrevistas en persona para el conteo finalizarían el 30 de septiembre en vez de el 31 de octubre, la fecha en que se había anunciado en abril que sería necesaria para contar a todo mundo, ¿no? ¿Qué tan en serio va la noticia?
Esto ya es algo que es casi seguro que va a pasar, así que sí se va a cortar. Y la razón por cual esto es algo que va a causar muchísimos problemas es que ahora los trabajadores de censo tienen menos tiempo para visitar a las casas.
Muchos líderes de organizaciones civiles en California pues están dándose a la tarea de animar a todos los que no han participado en el censo, juntar esfuerzos. ¿De qué sí. se trata?
Lo que nosotros en Equality California y otras organizaciones aquí en California y también en todo el país, lo que estamos haciendo es que designamos el 6 como el día de salir y llenar el censo. Todavía tenemos tiempo. Los estamos invitando a todos ustedes que por favor llenen el censo. Es algo que pueden hacer, que toma menos de 10 minutos, que les va a afectar a su vida, la vida de sus familiares, la vida de sus vecinos por los próximos 10 años. Por cada persona que no es contada en California, el estado y la comunidad específica en donde esa persona vive, pierde $2,000 al año por los próximos 10 años. Quiere decir que por cada persona no contada, la comunidad pierde $20,000 hasta que se haga el próximo censo, que va a ser en 2030. Si se pone a pensar que eso es lo que podemos perder con solamente una persona no contada, ahora imagínese si una familia de 4 no se cuenta o una entera vecindad no se cuenta. Estamos perdiendo millones de dólares, que es dinero que nosotros trabajamos. Es nuestro dinero que debe de regresar a nuestras comunidades.
Beatriz Valenzuela de Equality California, la mayor organización estatal de personas LGBT. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.